Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta nueva temporada conoceremos la sociedad y élite neoyorquina del siglo XIX con la segunda entrega de The Gilded Age. After Office es un podcast original de Tiempo de Series pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenides.
Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando capítulo a capítulo de la segunda temporada de The Gilded Age. Y hoy llegamos al final de esta historia de la élite neoyorquina del siglo XIX. Y también llegamos, por supuesto, al final de temporada de The After Office. Juli.
Bueno, Cata, esta voz que escuchan de ultratumba soy yo sobreviviendo a la farra del Met. Es mentira. Tengo una gripe horrible, pero me gusta soñar que trasnoché, me dieron desayuno en la casa de los Russell y besito en la puerta de la casa, es lo único que voy a decir, besito picarón. Entonces, nada, la voy a dar toda con esta voz sensual.
Sí, porque responsable ante todo, así con...
Ante todo responsable.
Con resfriado y todo, aquí está. Y entonces, vamos a hablar del capítulo 8, capítulo final, season finale de The Gilded Age, que se llama En términos de ganar, perder.
O sea, básicamente, perder es ganar un poco.
Sí.
Es mejor ser rico que pobre.
Qué horrible, pero cierto.
Manifesting.
Manifesting.
So the long and short of it is that I'm ruined.
I'm sorry.
What do I care that you're sorry?
Your mother will survive this.
But I'm not sure I will.
I hope we'll see you at the opening night.
I want to see the new opera house.
So my niece will be in the enemy camp.
I should go. We have a school meeting.
That's set for tomorrow.
But didn't you get the note?
They've tricked us.
Mrs. Astor has taken my Duke of Buckingham.
It will be a great success without him.
George, you make the money and I'm very grateful. But I don't tell you what to do in Pittsburgh. And you must leave me to manage the rest.
Talk like that. You make me quite nervous.
Good.
Bueno, Juli, hoy sí tenemos bar.
Sí, de mi lado realmente el bar es una espectacular bebida caliente con limón, jengibre, manzanilla y un toque de como un helado ahí que me regalan unos amigos hipsters que son muy buenos porque además yo tengo 500 alergias y no puedo tomar antigripas. Pero para ustedes, hoy sacamos la cristalería fina y hay bacará, hay champaña, hay Dom Perignon, pop the bottle y vamos a brindar. Vamos a brindar en general.
Ajá. Uh-huh.
Porque nos hicieron un fanservice bastante bien logrado, un guión bien interesante, nos dejaron picando ciertas cositas, pero principalmente este brindis es por mi siempre y nunca bien ponderada, nuestra querida, la más fabulosa, la viuda más escandalosa de toda Manhattan, nuestra querida señora Ada, nuestra querida señora Forte.
Sí, vamos a brindar por Ada, así que salud por la tía Ada, porque...
Oiga, con ese nadito de perro, señora Ada, usted me conquista. ¿Cómo es así que entonces ahora somos ricas? Como que, ¡ay, upsí! Ahora soy rica. No me había dado cuenta. Bueno, va a salvar la familia, lo cual es muy importante porque Agnes le va a costar, pero es mejor ser rico que pobre. Entonces, así sí. La rica sea la hermana. Después de todos estos años, pueden ahí hacer un cambalache y que ahora... Ada sea la que ponga la luca.
Sea la señora de la casa, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, salud, tía Ada.
Salud, tía Ada.
Y entonces vamos a iniciar, hoy vamos a irnos lineal con esta historia. El gran evento es la apertura del Met, que coincide también con el inicio de la temporada de la Academia de Música. Estas dos asociaciones que durante toda la temporada estuvieron en disputa. Entonces ese es el gran evento. Todo el mundo se está listando para ese gran evento y el capítulo arranca con nuestra señora Russell recibiendo una nota del Duque de Buckingham diciéndole que no va a poder asistir a la apertura del Met, que no la va a acompañar porque se va para la academia. Entonces baja furiosa, habla con George y George le dice, mira, no le vamos a ofrecer más plata, o sea, porque además el señor Russell ha invertido mucha plata en este teatro. Entonces, no más, y ella dice como, pues yo voy y miro a ver cómo lo voy a lograr.
Pero además me parece como que boleta ser duque y andar ahí con plata.
Pero también, o sea, es que hay una cosa, y si nos ubicamos en la época, hay un tema, y es que en finalizando el siglo XIX, en Inglaterra estaban viviendo de los apellidos, de los ducados y demás, porque plata esta gente no tenía. ¿Qué pasó? Que esta gente de Inglaterra estaba quebrada. Por eso muchos ingleses vinieron a Estados Unidos, a Nueva York, a conseguir esposas de nuevos ricos, nuevas ricas, para que sus propiedades y su estilo de vida en el viejo continente continuara sin ninguna alteración y poder mantener como el estatus.
Claro, es una simbiosis. O sea, los nuevos ricos lavan el título y la gente que tiene títulos nobiliarios pues usufructa el título. Pues porque eso no sirve de nada. Además, esa gente no sabe trabajar, no le ha dado un golpe en la tierra en la vida, así como nuestra querida Agnes, que no sabe qué va a hacer, que se iba a poner que ropa árabe, que no tenía que ponerse con ayuda de una doncella, lo cual me parece un datazo de moda muy importante, porque es que toda esa ropa que ellas se ponen, uno no puede poner eso, ni uno no se puede peinar. Esos peinados tienen que ser que alguien lo haga. Entonces toca por eso, o sea, a la tía Agnes, yo ya estaba nada de comprarle su kitcito de mantas guayú de batolas en el baratillo del Carmen de Viboral, para que la señora Agnes pues no tuviera tanto inconveniente.
Claro, es que de ahí vamos entonces a la casa vecina de los Russell, los Van Rye, están hablando como con el contador tal vez, de ellos están todos reunidos, está Marianne, Oscar, Agnes y la tía Ada hablando del descalabro y de la estafa que le hicieron a Oscar, y el contador le está diciendo, quedó algo.
Yo te dije, ¿viste? Yo te dije, es que cualquier cosa, pero pues les da para vivir de manera muy austera.
Sí, porque muy además austera. También les dijo, queda algo. Si hacemos buenas inversiones, se puede recuperar algo de platica, pero pues esta casa vale mucho dinero, esta casa la pueden vender y se puede ir a vivir a un lugar más austero. Y es como, y ahí es donde
al
dice...
Al barrio judío, al y barrio judío.
Ah, es como, Agnes, por favor. Y dice este comentario que ahora va a necesitar entonces ropa árabe, que ella se pueda poner sola y que no necesite ayuda, y que les va a tocar despedir pues a sus sirvientes porque no van a tener cómo pagar el servicio. Entonces los llaman, les comentan la situación, les dice que hasta que se venda la casa, pues pueden estar ahí, pero una vez se venda la casa, es momento de buscar esta gente para dónde va. Aquí hay relaciones intergeneracionales, porque en el servicio hay personas muy adultas, muy mayores ya, y unos jóvenes que probablemente sean más fácil conseguir trabajo que los mayores, que además esta señora, la doncella racista de la señora Agnes, es como, yo me moriré en la calle porque no tengo a dónde ir. Entonces están en esta situación en la casa Van Rye. Y aquí Agnes, lo que tú dices, saca todos sus comentarios clasistas, su arsenal. Y también hay algo que esto Julian Fellowell lo trató en Downton Abbey, y es como anticipándose a lo que va a pasar, ¿no? O sea, y anticipándose a lo que pasa, digamos, con las familias, y es que en Downton Abbey uno de los sirvientes también dice, llegará un momento en que las señoras puedan manejar solas su casa, que es lo que pasa actualmente. Pues actualmente no todos, y la gran mayoría, pues no tenemos un ejército de empleados que ayuden.
Sí, pero también es porque no somos ricas.
Claro.
Pero total. La gente rica todavía tiene un arsenal de empleados. O sea, las Kardashian en calabazas deben tener al menos una persona, una ama de llaves, que de pronto ya no se llama así, pero también tienen un asistente personal, tienen todo, porque a una le toca precarizarse a una misma, porque lastimosamente pues ahora no tiene cómo costear, lo cual me parece muy bien, porque creo que no necesitaríamos tanta gente. Mi propuesta es que los trabajos de servicio, si se pagan como lo que realmente valen, pues la gente viviría bien, y digamos que o se vuelve un lujo, porque también hay servicios que realmente no necesitas. Por ejemplo, no necesitamos que nos ayuden a vestir. Entonces hay muchas labores que entran en desuso. Pues este fin de semana nos vimos también el final de The Crown, y pensaba mucho en eso. Cuando hacen toda esta evaluación de todos esos nombramientos reales, pues que entran en desuso, porque es que ya no necesito que me ayuden a vestir. Ahora cambia esto y se vuelve tu personal shopper o tu estilista. Sí, pero no es
evoluciona a otra cosa.
Ajá.
Pero ya no necesita, el señor ya no necesita un ballet para que le ponga la camisa, ni necesitamos una doncella para que nos abotonen los 1000 botones que tienen estos vestidos y nos aprieten el corsé.
Entonces... No, ahora hay velcro y hay licra. Entonces hay spandex. Entonces uno no tiene que abotonarse nada, pero pues hay cosas que se empiezan a resolver. También me parece muy importante que conversemos sobre Jack, este joven inventor, que en medio de la tristeza de todos los empleados, él está como calladito y no dice nada porque le aprobaron la patente.
Sí, le aprobaron la patente. Y es algo que se tiene que celebrar. También lo hablábamos la semana pasada, y es que muchas veces en estos momentos, por ejemplo, en esta crisis que tienen los Van Rai, como que es un momento triste, como que se está mal visto celebrar o manifestar la alegría por algún logro personal, y esto es lo que le pasa a Jack. Pero finalmente, gracias a la asistente de la cocinera, pues todos se enteran que le aprobaron la patente y le dicen que le van a ayudar, porque además la señora esta, es que no me acuerdo, es que ni me acuerdo el nombre porque me cae súper mal, es como, ay, le va a tocar sacar más plátano, o sea, esa señora siempre es una daña parches, baja el mood todo el tiempo.
Sí, 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 es una party killer, pero me parece que si quieres hablemos de eso también, y es que ella está condenada a la muerte, ella misma dice que se va a morir de hambre, yo pues ya me la imaginé como la vendedora de cerillas pasando el próximo invierno en Manhattan destruida, porque además ella es consciente de sus propias incapacidades de adaptarse y que está vieja, que nadie la va a querer para vestir a una chica joven, y ¿qué va a hacer? Entonces Peggy, que me parece que tiene un corazón muy grande con esa señora, le comenta a la señora Van Ryan, o sea, a nuestra querida Agnes, como que su doncella está muy achicopalada, que es la más pesimista de todas, y mientras están revisando la ropa luego, Agnes y su doncella, ella le dice, no tengo mucho para pagarte, no tengo ni idea dónde vamos a vivir, pero Peggy me dijo que estabas muy angustiada y pesimista y te podrías ir a vivir conmigo si te parece. Y esta señora obviamente casi se muere y como toda en shock. Me encanta la señora Agnes porque tiene unos momentos, yo sé que ella es nuestra proveedora de comentarios clasistas de esta temporada y de todas lo va a hacer, pero le sorprende que la señora, que alguien a quien usted ha tratado tan mal tenga actos de compasión con usted.
Sí, eso es fantástico cuando se lo dice, y la otra casi como, porque se esperaría que Peggy no le hiciera ningún favor ni fuera compasiva con ella. Entonces, ahí hay otra cosa también en este desarmado de closet, que mientras están guardando los vestidos que ya no se va a poner, que la doncella en algún momento le dice a Agnes, pero ustedes tienen amigos. Entonces dice, sí, pero mientras no se sepa. Cuando ya se sepa, los amigos poco a poco nos irán aislando y nos dejarán por fuera de los eventos, de las fiestas y de todo lo demás. Que también ahí entra ese tema de quiénes son los verdaderos amigos cuando se cae en desgracia, ¿no? Porque cuando se tiene y el bacanal y se tiene el apellido, el dinero y todo, pues gente es lo que hay, pero cuando la cosa se pone dura, ¿quiénes quedan?
Pues es, así funcionan los pactos de clase. Pues ellos no se pueden permitir tener a una persona pobre, porque además el discurso que ellos tienen basado en la exclusividad, en estas diferencias, pues lo mueve el dinero. Entonces me parece muy lindo porque justo este fin de semana escuché un podcast que yo escucho cada 8 días, que es algo prestado con Tamara Tenenbaum, yo ya he hablado acá de eso, y ella recomienda un libro sobre la amistad que se llama The Benefit of Friendship, y es un ensayo y una reflexión sobre todo en el mundo del arte, pero yo creo que en el mundo del networking en general, es como esta delgada línea de los beneficios que adquirimos de nuestras amistades, que al final es un planteamiento que yo no creo que haya ninguna amistad desinteresada. Me pareció, no me lo he leído, estoy simplemente citando lo que Tamara dijo en el podcast que les digo, pero como esas delgadas líneas en donde, claro, somos amigas, vos y yo somos amigas. Entonces, por ejemplo, si yo te chuto un negocio, ¿es porque somos amigas o porque sos buena? Las dos, pues, pero creo que no demerita ninguna de la otra. Entonces, como ese tipo de diferenciación con esta reflexión que tú haces de la amistad, primero, es un círculo. Mira que hay un pacto, y entonces, si no perteneces, si no tienes con qué jugar este juego, pues tienes que salir del juego.
Y de ahí entonces vemos que Marianne está con Jack en la casa de los Russell hablando con Larry sobre el invento de Jack. Y Jack le está mostrando a Larry el invento, las patentes, tiene toda la documentación y porque, bueno, ya tengo la patente, pero ¿y ahora yo qué hago con esto? O sea, ¿cómo vamos a monetizar esto? ¿Qué significa esto para mí y cómo lo pongo a funcionar? Entonces Larry lo felicita por el invento y dice algo que actualmente seguimos usando, y es que a partir de ese momento, pues todo el mundo va a tener un despertar despertador en su habitación, que se vuelve un aparato fundamental. Le dice que todavía no sabe cómo, pero que él conoce gente y que tiene contactos, que va a hablar y les va a comentar, y queda en contactarlo y que pueden hacer negocios. Entonces Jack se va muy emocionado, muy ilusionado, y Marianne se queda con Larry y le agradece por su apoyo a Jack. Y ahí pues Larry aprovecha para decirle, ¿por qué no vas al Met con nosotros el día de la inauguración y nos acompañas en el palco de mi familia?
Nosotros queremos en algún momento que Cata y yo veamos un capítulo juntas y no por WhatsApp. Yo pensé anoche en Cata todo el tiempo y yo dije, ay, no, ahora que se la va a aguantar, por Dios bendito.
Gané.
Con ese romance. ¿Cuál ganó? Claro que ganó, pero es que usted no está apostando. ¿Con quién está apostando?
Pero es que yo tengo ese don de pillarme así como, así no pase nada, así se demore un huevo. Es como, esos dos ahí, eso va a pasar en algún momento.
Pues claro, parcera, porque es que usted escribe series y entonces usted se entiende esa trama y está pensada en los elementos. Yo no escribo en imágenes, entonces yo no tengo elementos, pero además yo como tengo cero, o sea, mi relación con el amor romántico es muy poca, o sea, inexistente, yo como nunca pienso en esas cosas, es como que nunca se me ocurre, o sea, como que todo bien. Cuando vos me dijiste, fue como, yo sí, ¿no? Pues hacen buena pareja, pero yo estoy un poco más como Marianne, como, esta no es la vida que, o sea, yo nunca pienso en novios. Yo entiendo que vos sí, y entonces yo estoy pensando en los líos que se mete la otra por regalada, y entonces
sí, por pata,
pero bueno, listo. Entonces quedan ahí. Que él todavía no sabe nada, pero que tranquilo, que le va a decir pronto,
que ella le confirma, porque pues tiene que pedirle permiso a su tía Agnes.
Sí.
Pero esa noche están en la cena y están toda la familia Van Ray, Agnes, Ada, Oscar y Marianne, y están hablando de la inauguración de la academia, y Agnes le dice a Oscar, me va a acompañar a la academia. Dice, pero es que no puedo porque me invitan al Met. No, es que no le estoy pidiendo.
Es que yo no le estoy diciendo, yo le estoy preguntando, yo no lo estoy invitando, le estoy diciendo. Porque usted, pobre mi Oscar. Me no, parece que su mamá está siendo muy dura. Mi Osquita, mi amor. O sea, yo siento que la cagó, pero qué masculata, ni hueperra.
Pero divino y muy triste cuando Ada le dice a Oscar, tu mamá, quién sabe cuánto tiempo le va a tomar, sí, pero se va a reponer. Pero ya va.
Y él dice, pues, pero yo no sé si yo.
Sí, ella sí, pero no, yo no sé que, si pueda.
Miren, a mí me dio una cosa muy horrible y yo dije, este capítulo me dio una mala corazonada tenaz y dije, donde se me suicide Oscar, me dejo de ver la serie.
Sí, yo también llegué a pensar.
Claro, porque además es una crisis muy huepucha, muy correspondiente como a la época, o sea, todavía no ha pasado, pero en la Gran Depresión, todos estos hombres pues se matan.
Sí.
Pues es que la salud mental de los hombres es muy frágil porque como su hombría o su valor está atado a un montón de cosas que realmente son efímeras, pues son efímeras en términos de que si dejaste de hacer dinero, que es lo que pasa con el señor Waston, se arruinó y entonces perdió el contacto con su familia, que nosotros igual no estamos demasiado tranquilas y seguras con ese negocio, pero bueno.
Y entonces Marianne dice, a mí también me invitaron al Met, y Agnes como, ¿por qué no me sorprende? Y yo quiero ir así, ¿y quién te invitó? Porque además esta mujer todavía está comprometida con Dachel, ¿no? Entonces como, ¿y quién te invitó? Espero que no haya sido el hijo de los Russell. Dice, no, la señora...
La misma señora Russell fue la que me invitó.
Sí, sí, no mientas. Pero Ada se la pilla, porque Ada se queda mirándola así.
Claro, Ada ya hace rato, pues es que ¿cómo termina eso?
Y entonces ella dice que va a ir al Met. Entonces en esta casa estamos divididas porque Marianne se va para el Met y Oscar obligado va a ir con su mamá a la calle.
Ay no, qué pecado, pobrecito, Dios, quitar esos castigos que le pones a mamá. Yo entiendo que perdió plata y tiene que estar muy brava, pero es que pues como si tuviera 8 años.
Pero además
vas
también
conmigo a hacer...
Además, sí, me acompaña a hacer las vueltas del banco.
Mi mamá,
pero es que además
mi mamá
también es como, si va a decir otra vez lo siento, o sea, por favor, ya no más, porque pues es que ya qué más puede hacer, o sea, ya le ha pedido 1000 disculpas, ya qué más, nada, le toca estar al servicio de su señora madre. Nada más.
A mí finalmente me parece una injusticia con mi Osquita.
Pero es que, bueno, de eso ya hablamos en el
Pero eso le pasa por pendejo. Eso le pasa por pendejo igual. O sea, yo lo quiero un montón, me va a pesar, pero
Sí, pero no, ya lo
también le
habíamos
diría
dicho.
pendeji, pendeji.
En esta reunión que tuvo Larry con Marianne, Marianne le cuenta a Larry que el señor McAllister fue el que le dijo a la señora Astor cómo conseguir que el duque fuera a la apertura de la academia. Y Larry dice, pero si este señor es amigo de mi mamá, que esto también, ahorita con lo que hablábamos de la amistad, Julie, este capítulo también giró como mucho en torno a eso, a las amistades y qué pactos se hacen entre las amistades.
¿Cómo le parece la señora Aurora? Pero para allá vamos después.
Obviamente, Larry le cuenta a la señora Russell y la señora Russell manda a llamar al señor McAllister. ¿Y qué pasa, Juli?
Pues el señor McAllister, en su esplendorosa tibieza, le dice que acepte que perdió, que él no fue, pero él sí le dijo, y que también es amigo de ella, pero que él tiene que escoger un bando, y escoger un bando, o sea, señor McAllister, usted, de verdad, después de Oscar en sus malas decisiones, usted, señor McAllister, tengo para decir, oiga, no da pie con bola.
Y el señor McAllister le dice es que ni siquiera es dinero lo que le ofreció la señora Astor. La señora Astor le ofreció Nueva York al duque de Buckingham. Si bien él tiene palacios, tiene el ducado, tiene no sé qué, bla, 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 pues esta gente está necesitada de contactos, de relaciones y de dinero. Y la señora Astor le ofreció eso, Nueva York, la élite. Aquí lo vamos a relacionar, no sé qué, bla, 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 y ni siquiera por toda la plata del mundo. Además, yo tengo más tiempo jugando este juego que usted. Entonces, porque ya le reclama lo que tú dices, ella le reclama así como pensé que era mi amigo y le dice, soy su amigo, pero también soy amigo de Caroline. Y como lo habíamos dicho en capítulos anteriores, a este señor le tocaba escoger un bando. Lo que pasa es que se montó en el barco que no era.
Pues digamos que confío en la tradición y confío en las estructuras y confío en ese mismo pacto que hablamos ahora, que se sostiene solo. Lo que pasa es que no, para nosotros es muy fácil porque nosotros estamos en el futuro y sabemos que el Met sigue siendo el Met, que
Y que
sabemos de
toda
la
esa
Academia de la
tradición,
Música.
si no, nada. Y
Entonces eso nos pone a
entonces.
nosotros a jugar pues con una información que el pobre señor McAllister no tiene y entonces él confió en una estructura que él también sostiene y protege y que a su vez lo sostiene y lo protege. Es que es increíble
Claro,
esta clase de
porque
capitalismo puro.
él le dice a la señora Russell eso, que con Caroline tiene seguridad y es como ese aferrarse a los valores y a las tradiciones y que son negados para ver el cambio y ver las transformaciones que se vienen y no son capaces de adaptarse ni recibirlas ni jugar con ellas, sino que quieren es seguir manteniendo este sistema y esta estructura que evidentemente estamos viendo que se va a caer porque hay nuevos jugadores y hay nuevo dinero que finalmente el dinero no importa de dónde venga, siempre está moviendo el mundo.
A mí me parece como que hay un montón de mensajes frente a cómo se establece la dinámica del siglo que va a comenzar. Y como que yo decía, yo sí siento que es como clase de capitalismo networking con toda. O sea, lo que nosotros hacemos ahora trabajando en PR, yendo a eventos, relacionándonos con gente que se mueve en nuestro mismo nicho, generando vínculos, incluso amistades posiblemente reales y auténticas, porque a vos te puede caer bien la persona con la que haces negocios. Esto vos y yo lo hemos hablado fuera de micrófonos, pues, y es escoger muy bien como ese tipo de dónde cultivar y quien, además de que nos cae bien, que tiene que ver con nuestros principios, que tiene que ver con lo que pensamos, pues finalmente nos permite generar una red donde se nos proporcionen cosas, porque creo que la radiografía, y lo dice la señora Russell al final, dice, tú eres muy bueno haciendo negocios y todo eso, pero déjame a mí, que yo sí sé lo que estoy haciendo.
Las relaciones.
Y es como, déjame a mí las relaciones, que claramente si la señora Russell naciera en este siglo,
Sería PR.
sería nuestra querida Samantha en Sex and the City, que eso es lo que sabe hacer Samantha. Entonces, y así podríamos tener ejemplos de grandes personajes del mundo de las relaciones públicas en Colombia, pero también en Estados Unidos, y cómo se generan esas redes, que es donde se toman las decisiones de lo que pasa todo el tiempo. Y ella lo dice al principio de la temporada, es que en el palco, es que ahí es donde pasan las cosas. Esa
Exacto.
es su obsesión.
Y la obsesión de relacionarse bien. Y esa conversación con el señor McAllister la deja pensando en qué puede ofrecerle al duque que sea más que Nueva York. Y empieza una guerra de medios, ¿no? Entonces está Caroline Astor con McAllister en su casa y llega esta señora, que es la más chismosa de todas,
Ay,
diciendo,
¿cómo es que se llama?
no
Ahí
me
ya me
acuerdo,
fascina.
me encanta.
Molly, Molly.
Molly. Llega Molly y es como, bueno, ¿quién dice la verdad? El Times dice que el duque va para la academia. El Post dice que va para el Met. El Sunday dice que tal cosa. O sea, ¿quién tiene la verdad? Y me encanta que le dice Caroline, me sorprende que leas el Sunday. Y dice, ¿cómo no? Si ahí es donde me entero de los divorcios. O sea. Porque Molly es el chisme me alimenta. Y entonces hay una guerra de medios porque unos periódicos están diciendo una cosa, los otros periódicos están diciendo una cosa, y todavía ni ellos ni nosotras como espectadoras sabemos el duque para dónde va a ir. Porque además es también como esa posición y como ese sello de validez que le va a dar a alguno de los dos teatros, ¿no?
Claramente, pero además porque mucha gente está esperando que le digan para dónde va a ir, en teoría, aunque yo veo que la gente del Met estaba muy clara, o sea, tengo un poco de pesar con Caroline Astor porque al final, digamos que ellos también cambian y eso pasa al final también de la serie cuando pues esta señora le dice, acabas de cambiar la sociedad neoyorquina, porque toman una decisión súper contra natura frente a asistir, todos querían ir y todos le están cobrando también a la misma Caroline su inclemencia de las buenas costumbres. O sea, en algún momento alguien tiene que ceder y la señora Caroline no cede ni un segundo, mientras que la señora Russell sí, un poquito.
Es un poco más flexible, digamos.
Claro, porque pues le toca.
Y si
Qué
tiene
pena,
que
es la
hacer.
señora Fish, es la señora Fish. Acabo de meterme en internet. Ashley Atkinson es la actriz que hace el papel de Mami Fish, que es como un poco entre nueva rica, como entre chismosa, pero entonces ella sí logra porque es que tiene como que más dinero que el dinero, que nos recuerda mucho a este personaje de Titanic que le da la ropa a Leonardo DiCaprio de su hijo que se murió.
Sí, la señora, creo que era la señora Brown, si no estoy mal, este personaje que además era rica porque su esposo había encontrado petróleo.
Sí, sin ningún reparo. O sea, esa vez ya sabía que era una ordinaria y lo único, y sabía que lo que tenía era petróleo y pues, ¿qué van a hacer? Es que yo tengo un montón de petróleo.
Y tengo mucha plata. Y a esta señora Fish le pasa lo mismo. Es como se puede mover en los dos bandos tranquilamente y no
Es que tiene
tiene.
tanta plata
Y no
que
tiene
no
ningún
tiene que hacer nada.
inconveniente en caerle, en quedar mal en uno y en otro. Y para cerrar este bloque, hay una reunión con los del Met en la casa de los Russell, que están ahí las personas que van a ir a los palcos en la apertura. Y ahí Berta habla con la prima Aurora, la prima de los Van Ryn, y le dice que gracias por el apoyo, que gracias por venir, que si va a ir finalmente a la apertura. Y la señora Aurora dice, pues no sé por qué, es que mi tía Agnes me puede estar cobrando
No,
esto.
pero ella dice muy claro, ella dice muy claro, yo le tengo, me dice, mi esposo quiere ir al Met, ¿y tú qué quieres? Y le dice, yo le tengo miedo a la señora Caroline Astor.
Ah, esa Caroline, sí. Entonces le dice, pues debería ser más valiente. Y dice, yo no soy tan valiente como usted. Y ahí nos enteramos que Gladys, hay un muchachito que le está coqueteando y ella está como muy ilusionada
Coqueteadora y sonriente.
con este mucharejo. Entonces ahí también nos enteramos de eso. Y antes de irnos a la noche de apertura, vamos a hablar de Peggy. Estamos con el tema en Brooklyn de las escuelas. Nos enteramos que hay tres escuelas para niños afroamericanos, que ya se hizo también el convenio con los irlandeses para que profesores irlandeses que son blancos hagan parte de esta planta académica y niños irlandeses van a ir a estudiar. Y resulta que el Consejo de Educación se va a reunir con esta gente y les dio una hora y una fecha. Porque además el artículo que sacó Peggy con su editor en el Globe sirvió de mucho, ayudó y están como muy emocionados, están recogiendo como los papeles, organizando como todos los argumentos para esta reunión con el consejo. Pero el papá de Peggy en su farmacia se entera que les cambiaron la hora y la fecha para no reunirse con ellos y
Oiga,
dejarlos
a
por
ese señor
fuera.
se le apareció la Virgen para hacer esposipuntos con Año, ahora que está tan brava con él. Oiga,
Matripuntos.
matripuntos estaba haciendo ahí el señor
Papá de Peggy.
Scott. Es el señor Scott.
Entonces ese señor, paticas pa' qué te quiero, y sale corriendo a avisarles a estos que están en la casa de la señora que dirige las escuelas de los niños afroamericanos, organizando todo, y les dice como, la reunión es hoy a las 7, ya están allá reunidos, no sé qué, recogen todo tun y se van. Oye, ¿tiene huevo ese comité? Pues yo sé que es la época, pero puro machirulo, señoros blancos, tomando decisiones sobre la educación de los afroamericanos. ¡Qué
Ay,
putas!
Cata, pues, pretends to be Chuck.
Sí, total.
Por Dios, tenemos hombres legislando porque las mujeres podamos planificar o no. Tenemos un montón de gente opinando. Tenemos curas diciéndonos cómo tenemos que tener relaciones de pareja, que a mí me parece que es la incoherencia más grande en el mundo de las incoherencias. Y son tramposos. Y eso pasa, esa gente es malvada, pero además, digamos que todo eso se sustenta en un principio horrible que sostiene la humanidad y es, esa gente piensa eso porque esa gente cree que los demás, las personas sobre quién decide están por debajo de ellos. No son iguales. Nada te recuerda más. Y por eso me parece súper práctico el hecho de que cuando llega el señor Scott, pues a donde están reunidas su esposa y todas estas mujeres en la escuela, no sé qué, es que, pero es que no estamos listos. Y llega la señora que está liderando como todo esto, le dice, no importa, nos vamos ya, porque precisamente no tenemos tiempo de pelear con esta gente, porque precisamente no importa que les digas, no importa, porque para ellos no es malo, es simplemente poder recordarle al otro que ellos tienen poder sobre ellos. Tanto poder tienen que ni siquiera los necesitan para tomar decisiones.
Claro, y que si no se van de una para el consejo, entonces la excusa después va a decir como, ah, pero el consejo se citó a tal hora, ustedes no llegaron.
Claro, y eso se ha hecho.
Y es su palabra contra la mía, porque ustedes pueden decir que les dijimos la fecha, no, ustedes entendieron mal. Y llegan al ya, y este señor que está liderando el consejo de educación se pone de pie, se ofende que esta es una reunión cerrada, y entonces ya dice que por qué les cambiaron la fecha, y es como, no, es que era mejor para nosotros, o sea, hasta que finalmente acceden a escucharlos.
Es que no tiene más remedio que escucharlos.
Eso se resuelve con que van a cerrar una escuela de las tres, quedan dos, y que si bien es una batalla ganada, que se sienten como satisfechos dentro de todo, ahí lo dicen, tenemos que seguir luchando.
Incluso pues seguimos cultivando que hay gente mejor que otra, incluso hay gente que cree que hay otras personas que no son gente, pero
Bien.
también hay otro tipo de opresiones que se siguen perpetuando, pues como que replicando esas mismas dinámicas que ya hicieron con personas. Entonces, no sé, ya no puedo atacar personas, entonces voy a atacar a la gente por su capital, por lugar. A mí, por ejemplo, es toda la vida, yo me voy a morir considerando que es una absurdez monumental lo que pasa con los irlandeses en el siglo XIX y siglo XX en Estados Unidos,
Porque
por ejemplo.
entonces, ¿qué es lo que tú dices de estos señores del consejo? Y es como, es que ustedes no son iguales que nosotros. Es no aceptar la diferencia, que es lo que genera la violencia, el ataque y esa discriminación y ese racismo o la homofobia y el violentar los derechos de las minorías y de otras personas que no son como los que tienen el poder, porque no somos iguales, según ellos. Entonces están como contentos porque finalmente no cerraron todas las escuelas, hay chance y pues pueden seguir luchando como dicen ellos. Y Peggy pues está contenta, pero además Peggy también tiene que tomar una decisión, que quiero que
Pero
hablemos
además,
de esa decisión.
sí, antes de que pasara todo esto, Peggy y su mamá se van donde la costurera a seguir trabajando en todo esto. Y cuando ellas van entrando, va saliendo la señora Fortune con el bebé. Y entonces la costurera les dice como, ay, justo se encontraron con la señora Fortune a la salida, Peggy, ¿no la viste? Y ella, no, yo no la conozco.
La esposa de su editor.
Él dice, pero, ay, yo pensé, porque como llevas trabajando tanto tiempo con su esposo, no sé qué, y la mamá la mira como, si vio, reina, ¿usted en qué se está metiendo? Amigo el ratón del queso, porque usted no conoce a la señora Fortune si son tan amigos, y todo Brooklyn sabe que ustedes se la pasan para arriba y para abajo, que si es un comentariecito muy complicadito, porque...
Claro, y entonces Peggy tiene que tomar una decisión y cita al señor Fortune, al editor, a caminar por el parque y le dice que va a renunciar al periódico, que es lo mejor para los dos. Ella le pregunta que qué va a hacer. Ella le dice, pues tengo una novela que creo que me va a concentrar en eso y él le dice que ya que descubrió que tiene una voz y que la puede hacer pública y todo lo demás, pues que siga en esas, aunque él le rechaza un poco la renuncia. Pero ella dice como no podemos seguir con eso, pero además no son claros, ¿no? Es como todo queda ahí como en el limbo porque es como voy a renunciar porque esto se me puede salir de las manos, si no es que ya se me salió.
Claro, y el otro ahí también se hace el pendejo, como, ay, pero ¿por qué? No sé qué. Porque pues,
Pues es
no
que
señor,
para
es
él
que
es una
usted está
posición
casado.
incómoda, sí.
Pero es que usted está casado, usted no tiene por qué andar besando señoritas, por más que crea que se va a morir en un granero.
Se tiene un compromiso y que finalmente la que terminaría mal y la que quedaría mal en esto soy yo.
Claro, la que pierde el año es Peggy, que además es cosas que no se puede permitir porque ya le pasó con el primer marido.
Y entonces Peggy renuncia. Vamos a ver qué pasa con ella en la siguiente temporada, qué va a pasar. Por ahora solo queda con su trabajo como secretaria de Agnes, que todavía no se sabe si lo va a mantener.
Yo, a mí me late chocolate, que ese será uno de los cambios. Secretaria
Ada.
de Ada, porque ahora señora es la que tiene que escribir cartas y hacer cosas.
Y por el otro lado, el ama de llaves de los Russell, nosotros nos hemos dado cuenta que a esta mujer le gusta la música, llegan corriendo con el chef mojados porque les cogió la lluvia y estuvieron en un concierto como al aire libre y vino la lluvia y no sé qué y bla. Y entonces les cuentan ahí al señor Church, a Watson y a la nueva doncella de la señora Russell. Y entonces esta doncella dice como la próxima vez escojan un mejor teatro o un mejor escenario. Y nos enteramos también que la señora Russell va a ofrecer una cena y una fiesta después de la inauguración del Met y está hablando con el ama de llaves y el ama de llaves le pregunta qué pena esto, qué obra van a presentar. Entonces le dice Fausto, se va a presentar Fausto. ¿Se acuerda que cuando hicimos la presentación del MED aquí en la casa? Dice, claro, ¿cómo lo puedo olvidar? Y ahí la señora Russell se da cuenta que a esta mujer le encanta la música y sabe de arte y sabe de música. Y tiene un gesto que me pareció muy bello.
Sí, le regaló unas boletas.
Le regaló boletas para el MED.
Para el MED. Y ahí la ama de llaves le dice, ¿puedo invitar al cocinero? Y ahí también la señora Russell como... casi que le hace tutú y... como que con el cocinero.
No, ay, mi carona.
Titi. Me encanta, me encanta, me encanta.
Pero me pareció
bello. Además, es una cena fría. Ella le dice, claro que pueden ir porque es una cena fría que el resto del staff, pues como que puede
sortearlo mientras ustedes están. Sí. Llegan temprano. Pero además, también hay un tema ahí de jerarquías, ¿no? Porque le dice, hablen con el señor Church, que es el mayordomo de la casa. Si él autoriza que el cocinero vaya, adelante. Pero me pareció chévere el gesto de regalarle las boletas, porque además, pues para ellos y lo que vemos ahí, estar en el MED y en la inauguración del MED con toda esta gente y además no, Fausto, es como que es, vuelve.
Pero además me encanta el guiño de Fausto, que cuando están ya en la gala y el duque dice, Fausto, y ella, sí, Fausto, la obra en que el protagonista le vende el alma al diablo y después sobrevive para ser infeliz por su negociación.
Pero también ahí con lo de ama de llaves y el cocinero, hay una cosa también, es ese cambio de estructura que vamos a ir viendo, porque el MED ahí nos damos cuenta que es para quienes puedan acceder, pero ya no importa tanto como esa clase o ese apellido. En la academia no los hubieran dejado entrar, por ejemplo.
Pero es que mira que la academia no tiene ni siquiera puestos cerca de la orquesta.
Porque además le dice eso, ¿no? Es como, los puestos son cerca de la orquesta, pero van a tener buena vista y no sé qué, ya como... No, pero es que solamente con el hecho de estar allá es suficiente.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Y entonces se viene la apertura de las dos.
No, señora, primero se viene que Mariancita está muy encartadita con el compromiso.
¡Cierto! Es que a mí se me olvida eso porque es como tan bla. Resulta que Dashiell fue a visitar a Marian y a almorzar con las tías y ahí les cuenta que él va a pagar el matrimonio, que eso no se acostumbra, pero que pues no va a privarlas de tener una boda para que Harriet disfrute también con sus tías. Y es como, Harriet, esto... Ada hace una cara...
Harriet está muerta, bebé. Harriet está muy muerta.
Y Ada hace cara así como de, acabo de confundir a Marianne con Harriet. Agnes se hace la pendeja y dice, ay, sí, no, todo porque Marianne sea feliz. Y Marianne se queda como, tenemos que tomar una decisión. El tipo quedó de recogerla al otro día para llevarla al colegio y le dice algo que yo decía como, te estás hundiendo cada vez más, bebé. Vemos a Marianne, que Marianne pasó la noche como mirando el fuego de su chimenea y pensando. Y al otro día cuando él va a recogerla le dice, pero vas a seguir trabajando en el colegio. Y ella como, pues ahora más que nunca, porque pues se necesita la plata, mi tía Agnes no me va a poder sostener. Y él como, bueno, pero mientras nos casamos, porque cuando te cases no vas a trabajar.
Solo vas a ir a fiestas. ¿Cómo es que le dice?
Sí, así.
Como vas a estar cuidando tu propia casa, una cosa así como
tu cuidando propia tu familia. Propia casa.
Y después bebés en el futuro, bebés en el futuro. Y ahí es donde esta mujer, o si es que fiestas, cuidar la casa y de pronto bebés en el futuro. Y yo veo cómo a esta mujer realmente se les, voy a decir una mañezada, una ordinaria. Ahí es donde se les seca la cuca. O sea, es que...
Juliana, por favor.
No, no, no,
Estamos
no, no.
en la Quinta
No,
Avenida de Nueva York.
no. Ay, lo siento, pero qué horror. A mí me dicen eso y a mí también. No, a mí todo, todo. Es que, bueno, yo soy una mujer que no piensa en la reproducción, ni me tengo que casar con nadie. Es que ustedes no saben, pero hoy le mostré a Cata que hoy me llegó mi tocador, este fin de semana, perdón, me llegó mi tocador de señorita de la sociedad con un espejo cristal de roca. Me siento básicamente.
Marian Brooks.
Me siento Marianne Brooks, pero yo no me tengo que casar con un viejo que está todavía enamorado de su ex, porque está muerta, pero es su ex. Y lo peor que uno puede hacer es que la ex esté muerta, porque es que los muertos siempre están buenos. O sea, ex muerta es, uno ahí no tiene cómo.
No, porque se idealizan. Y entonces Mariana ahí le dice como, mira, esto no va a pasar.
Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar. Esto no va a pasar. Yo no me quiero casar. Esa vida que tú me propones no es la vida que yo quiero para mí. No sé ni siquiera qué es lo que quiero para mí. Por lo pronto quiero seguir siendo profesora. Yo no te amo de la forma que tú esperas que te ame y tú no estás enamorado de mí. Tú estás buscando, es una mamá para Frances, que está todo bien, pero yo espero que consigas a alguien que de verdad ames y que te enamores de verdad y que ella sea recíproca contigo porque yo no puedo. O sea, se nota que tú sigues muy enamorado de tu ex esposa. Pero el man ni se despeluca, el man es como, está bien, me tengo que ir. Y en esas bajadas, y le dice, ¿cómo así? ¿Ya te vas? ¿Quieres que te haga un café? No, 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 me tengo que ir. Frances me está esperando. Y se va. Y Ada le dice, ¿no te iba a llevar al colegio? Dicen, no, eso no va a pasar. Y Ada, que se las pesca todas, le dice, menos mal, porque ese no es el hombre para ti.
Ay, tan linda, tan preciosa.
Y
Es que ella
ella.
se merece todos los brindis. Repites de brindis.
Y entonces le dice, pero ¿cómo sabes? Y le dice, porque se nota que él sigue enamorado de su mujer muerta y pues no, y tú mereces una persona que de verdad te ame a ti y no sé qué. Y ella le dice, pues es que con él no iba a tener lo que tú tuviste con el tío Luke. Y ella como, oh, gracias porque
Ay,
seamos nosotros la
sí.
vara por la que mides tus
Ay,
acciones.
sí.
Ay, más bello.
Y aquí Catalina, pues mejor dicho, se volvió un algodón de azúcar, ¿no? Escribió en su querido diario, todo. Ya.
Fantástica, fantástica.
Cada vez que Catalina pasan estas cosas, ustedes han visto el meme de Homero vestido de novia. Bueno, esa es Catalina.
Total. Y entonces,
Nuestra soldadita del amor romántico.
se abrazan y todo es felicidad y ahora sí, todas con sus mejores galas. Hablemos un poco de los vestidos de todas.
O
¿Qué
sea,
tal?
Catalina.
El vestido de Agnes es espectacular, ese vestido blanco de Agnes, además que está súper regia, esperando a que Oscar venga a recogerla. Marianne baja con este vestido amarillo blanco como pavo
No,
real.
es que ella es espectacular. O sea, ella sí, lo que tú dices es muy care hija de Meryl Streep, pero
Es
para ser
muy
tan
regia.
blanquita y tan bonita, no entiendo cómo hace esa mujer para que el amarillo se le vea tan bien.
Se ve
El amarillo
preciosa.
es uno de mis colores favoritos, pero es que yo soy más morocha, pero
Sí, pero ya se le ve espectacular. Y ahí hay una
se le ve
conversación.
divino.
Ahí hay una conversación entre Marianne y Agnes que es muy buena, que me encanta, porque además me encanta cuando Agnes le dice, ni siquiera por mí quiero que te sacrifiques casándote con alguien del que no estás enamorado, pero entiende que el tiempo se te está pasando y que la vida se está pasando y tienes que tomar decisiones. Y además ya
Pero
tienes dos
además,
strikes,
quiero
un
decirles
tercero
que
no, no, no te lo pasa.
el béisbol se inventó en Inglaterra a finales de 1700, porque me tomé el trabajo de verificar y yo, esta señora, ¿por qué está hablando de strikes? Claro, viaja a Estados Unidos y realmente es uno de los deportes más viejos, que es uno de mis deportes favoritos, o sea,
El mío
guardemos las
también, me
proporciones.
encanta.
Guardemos las proporciones. A mí no me gustan los deportes,
A mí tampoco,
pero
pero el béisbol
si he de
sí.
ver un deporte que sea béisbol, porque además le tengo cariño porque crecí viendo béisbol en mi casa, veo béisbol con mi viejo. Cada vez que voy a Estados Unidos trato de ir a un partidito de béisbol
Tenemos el mismo
de
vínculo.
cualquier liga
Tenemos el
y
mismo vínculo porque es el deporte que yo veo con mi papá.
Paul Auster, la pareja de nuestra querida Siri Husband, también ama el béisbol y entonces en todas sus novelas hay un guiño al béisbol muy interesante, me gusta mucho, que podría interpretarse como otra vez un guiño al Imperio Romano, pero me parece que lo logra muy bien y creo que logra metáforas del béisbol y creo que toca como el contexto del béisbol, el béisbol me fascina. Pero entonces tenía que verificar la fecha bien porque me pareció que Agnes estaba muy desenvuelta en esto de los strikes.
Que además le dice, llevas dos strikes, un tercero,
Sí.
ya no te lo paso.
No, y
Así
no te lo pasa
que,
la sociedad. O sea, te
y
dice,
no te
ya
lo
nadie te lo
pasa.
pasa.
Porque además han sido públicos tus dos strikes.
Uno menos que otro, pero el segundo sí, pues con botánico ay, no, qué boleta. Pero ese señor Dashiell me cae como que me parece tan da.
Bla, total.
Es
Y
un bla,
entonces
es pura taza de babas.
le dice, ¿quieres que Bannister te acompañe a cruzar la calle? Y ella dice, no, me van a recoger. Y por el otro lado vemos A la señora Russell con un vestido espectacular.
Ahí es donde nos da el primer guiño de lo que va a pasar. Y es que ella baja esas escaleras y le dicen, oh, espectacular, Larry y ese señor Russell que cada día, señor bendito, me lo tenga con salud y trabajito,
Además
que los
que
del
la
sindicato no me lo
ama,
linchen.
la
No,
ama.
ellos dos la pasan muy rico, ellos la pasan muy rico, pues. Y entonces le dice entonces el señor Russell así como muy tieso y muy majo, te superaste a ti misma. Y entonces ella dice, no, yo simplemente soy como, no sé qué lo que dice, pero dice, acá viene el plato fuerte y entra Gladys con ese vestido color púrpura, con esos hombros llenos de plumas, espectacular.
Y esa
Lo que pasa es
cola
que,
toda bombada.
y esas capas que les ponen encima, o sea,
Divina,
ellos
está
están
divina. Pero antes de eso y antes de que nos vayamos para el Met todavía, vimos a la señora Russell que fue a visitar al duque al hotel donde se está hospedando. Y cuando el duque le abre, ella le dice, estoy arriesgando mi reputación, porque sí, señora, ¿qué hace una señora casada en la habitación del duque de Buckingham en Nueva York a solas y con a puerta cerrada? Entonces le dice él como que cómo supo que él estaba ahí y ella le dice, yo hago mis tareas y necesito hablar con usted, porque yo sé qué le va a ofrecer la señora Astor, pero tengo otra propuesta que hacerle. Y cierran la puerta y no sabemos qué le ofreció, pero
No
ya nos vamos a
sabemos,
enterar qué le ofreció.
pero después sabemos.
Y entonces empieza a llegar la gente al Met y empieza a llegar la gente a la academia y no se sabe el duque para dónde va a ir. La señora Winterton le hicieron una trampa, que ya sabíamos, y le dan un palco
Pero
lateral.
te diste cuenta que la señora Russell estaba en paz con que le dieran su palco lateral.
Sí, total.
Fue porque allá a la entrada es que, pero este no es nuestro palco. O sea, pasa como en simultánea y me encanta porque el marido, yo creo que el marido de la señora Winterton está harto con esa vieja, si se queja, marica. Él pensó que se iba a conseguir una jovencita para andar juliando y que lo tratara como un príncipe y no. Solo pone problema, solo pone problema.
Y cuando entra la señora Winterton con su esposo al palco, es como, este no es mi palco, no sé qué, y él le dice como, mire ya, cálmese, tiene un palco, no demuestre que está insatisfecha, antes demuestre como si esto fuera decisión suya. O sea, también está como educando a mamá. A
Ay,
ver,
sí.
por favor.
A ver,
Y
amiga.
en simultánea muestran cuando la señora Russell entra al palco y la señora Caroline entra a su palco de la academia. ¿Y qué vemos? El Met teteado y la academia con muy poca gente.
O sea, ellos ni siquiera no se puede, no es que no se puede permitir, es que de verdad yo me habría ido. Ah, porque Osquitar se quiere ir. Osquitar se quiere ir porque la señora Fish se va. Como que entra y es que, ay, pero me encanta ya entra y es que esto acá está como las momias. Yo me voy. ¿Para dónde te vas? Me dice, ¿para dónde? ¿Para el Met?
Ya alcanzó a
Y
llegar.
Oscar se va parando así todo.
Yo le acompaño.
Yo lo acompaño y mejor dicho, llega Agnes y le jala el cordón umbilical. Y el pobre Oscar tiene que quedarse ahí sentado.
Y en el palco está Caroline Astor con su hija, con McAllister, con Agnes y con Oscar. Y por el otro lado en el Met llegó la ama de llaves con el cocinero. Está súper omnibulada, maravillada. Cuando entra la señora Russell con su esposo y su familia al palco, va con la noticia de que el duque no ha llegado, que ya todos los carruajes están ahí, están desocupados y que el duque no ha llegado. Y entonces están que no llega, que sí llega, que va a llegar, que no sé qué. Marianne llega con Larry, se acomodan todos en el palco y es como esperemos 5 minutos más. No, que arranque esto. ¿Cuándo llega el duque de Buckingham?
Sin el duque, creo que
Habría sido un éxito igual.
ella igual llenó el Met. O sea, es que llega Aurora y dice: Ay, no, pues que tenías mucho miedo, la señora Russell, antes de que llegue el duque. Y le dices que, ay, hay cosas que Caroline, pues no se va a morir.
Aurora
La
llega con
Caroline
su
tendrá que
esposo.
soportar ciertas cosas. Y además también está vestida
Todas
espectacular.
están divinas, esos vestidos todos son espectaculares, con todas esas capas, los colores, esos peinados están maravillosas. Y ahí llega el duque y se lo sienta al lado a Gladys. Y aquí nos enteramos de dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos preguntado quién le había contado a la señora Caroline Astor de dónde venía la señora Winterton? Que nosotros habíamos dicho, no, Berta no fue. ¿Berta no fue? Berta sí fue. Porque Berta le dice a Russell.
Ay, sí, es que el señor Russell es que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te enteraste de no sé qué? Allá está tu empleada doméstica. Es que además dice como una palabra así, súper sin corazón. Pero nunca, ahí no entendí, Cata. ¿Quién no se dio cuenta? Ella dice, no, ella nunca se enteró que fui yo. ¿Quién no se enteró? ¿Si Caroline o la señora Winterton.
La señora Winterton, pero es que Berta Russell piensa que Winterton no se enteró. Y Winterton de verdad no sabe por qué Caroline no le dijo al esposo quién había sido. Pero Winterton dijo, tiene que ser ella, y la odio y le va a hacer la vida imposible, pero no logró hacer absolutamente nada en esta temporada.
Pero bueno, nos dejan ahí un...
Claro, abierto a esa, porque esa relación va a seguir ahí, esa enemistad está más viva que nunca, porque además Berta dice, me alegra tanto verle la cara de empute que tiene en este momento, como si nadie se fuera a enterar, y ahí es donde Russell le dice, el señor Russell le dice como, pero ¿cómo fue que se enteró la señora Astor que ella era tu doncella? Y ella le dice, pues yo le escribí a Caroline, pero ella nunca se enteró que fui yo. Y ahí nos enteramos de eso, y que me encanta que tú lo decías al principio, lo bien escrita que está esta serie, porque este señor Julian Fellowes no deja cabos sueltos. Esa duda la teníamos y no la resolvió en este último capítulo. Y además...
Pero además, con la cara y con la molestia de la señora Winterton, también nos da colita para la tercera temporada. O sea...
Claro, 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 porque eso, lo que te digo, la señora Winterton está ahorita montada en la élite y está ahí. Falta ver si el esposo se la sigue aguantando o qué pasa con ese matrimonio. Y lo otro es que Gladys está ahí con el duque, toda como medio incómoda, y ve a su amiguito en otro palco y se saludan, y es como, ¿a quién está saludando? No, a él, a este fulano que no sé qué. No, 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 no. A ver, concéntrate más bien. ¿Por qué no le muestras tu programa al duque? Y después le dice, Gladys le pregunta que si lo puede invitar a la fiesta que hay después de la inauguración, y ella le dice que no, y absolutamente no. Y ahí George se está pillando todo y le dice, ¿qué hiciste y qué le prometiste al duque para que viniera hoy? Y ella le dice, yo no me meto en lo que tú haces en Pittsburgh, tú no te metas en las relaciones que yo hago y no te metas en lo que yo sé hacer. Y George mira a su hija como, miércoles, porque este señor hizo una promesa empezando la temporada, y es que va a permitir que su hija se case por amor y de quien ella elija, así tenga que enfrentarse a su esposa.
Entonces, ay, a Gladys se la llevó el putas, y por eso les decía lo de Fausto, y es, le vende el alma y sobrevive para ser infeliz con esa negociación.
Uh-huh. Y entonces,
eso le va a costar a la señora Russell muchas,
sí, le va a costar, cosas. Le va a costar, se la van a cobrar. Y entonces arranca la inauguración, agradecen a los invitados, no sé qué, y agradecen a la señora Russell y todo el mundo aplaude. Y ahí es cuando llega la señora Fish, que es lo que contaba Julie, que le dice, acabas de cambiar la sociedad neoyorquina. Por su lado, su ama de llaves y el cocinero están así súper omnibulados, y el cocinero le dice a ella como, cierra la boca para que no se note que nunca has estado en un lugar como estos. Y ella dice como, quiero vivirlo todo, quiero recordarlo todo, y le coge la manito y le da un besito en la manito y le dice, recuerda también esto. Y ahí... Amor, amor. Y por el otro lado, en la academia, en este palco de Caroline Astor, McAllister dice algo muy importante, que es, tenemos que aceptar que perdimos, que esto está cambiando y que tenemos que mirar la forma de cómo nos vamos a adaptar. Y están todos con cara de velorio, porque además la poca gente que estaba en la academia, también hay mucha gente que se está saliendo y se está yendo.
No,
y bueno,
papelón.
Llega el momento final. Y es que, muy rayando el sol, con el azul reproche, sí. Marianne y Larry salen de la casa de los Russell, y Marianne la va a acompañar a su casa. Que es,
y ella le dice, ella siempre frenzoneando al pobre Larry. Ay, sí. Yo no creía que la frenzone existía hasta que conocí a Marianne. ¡Qué berraquera esa muchacha! Es que ni cogía de la mano en el Met, pues entiende qué es lo que está pasando.
Sí, no, ella se hace la pelotuda.
Y entonces, no, te digo pues. Entonces él dice, no, pues me puedes mirar desde acá. Claro, mi amor, cuando tú estés en el siglo XX o XXI con un vestido rojo ceñido que se te vea el culo, te puedes dar el lujo de que te vean cruzar la calle y que te miren desde acá. Pero como ahora no, como ahora eres un repollo de merengue amarillo y estás trasnochada, y lo único que te queda, porque es que hay muy una cosa muy importante, la temporada pasada lo hablamos en el After Office, o sea, en Nueva York, si uno está en Nueva York y tiene con quien darse besos, o sea, hay una locación universal y es la puerta de la casa de un townhouse neoyorquino, ahí le dan usted su beso y usted se entra para la casa, es la narrativa, es lo que dice la norma.
Es que no me puedes mirar.
Ay, sí, Larry le dice que no, que cómo se le ocurre.
No, cómo se le ocurre, que cómo se le ocurre, claro, porque él sabe que de ahí, piquito, si él ya sabe que no se va a casar, porque es que él ya le preguntó, bueno, y ahorita sí. Que no te vas a casar, ¿qué?
¿Qué vas a hacer? O sea, y además con tu situación, dice, pues no sé, nos vamos a cambiar de casa y te vas a ir a Nueva York, y ella como, no me voy a ir de Nueva York, yo amo Nueva York, me encanta todo de Nueva York, y él como, ay, bueno, menos mal, porque no estoy dispuesto a decirte adiós.
Y ella le dice, no, toda la que más mi vida, como no vamos a ser amigos.
Seremos amigos por siempre, Marianne, por favor.
Ay, no,
cállate.
Pues, como te digo, pues, no, pues, parchís. hi-fi.
Cállate, cállate, por favor.
Pues, duelos, duelos, amiguitos, pues, amiguitos por siempre. No, no, y entonces... no, los amiguitos de Barney, los amiguitos de Barney, Marianne y Larry.
Entonces se paran frente a la casa y Larry, ella le agradece porque estuvo genial todo y él le dice, mi mamá sabe cómo hacer una fiesta, pues la fiesta tuvo que estar buenísima para que llegue uno a las 6 de la mañana a la casa.
¡Ay, qué delicia!
Fantástica. Y Larry se le queda mirando y se miran con amor y ¡tácate!
Ese beso está súper bien coreografiado, quiero hablar de ese beso porque además ella voltea la espalda, él la mira, entra así la luz que hace un destello en el plano, después entonces él se queda como mirándola en silencio. Hablan lo de la amistad, lo de la fiesta, no, tan, tan, y de pronto él la mira, y de pronto juácatelas, se besan, pero claro, como buen guión, entonces ella ya había tocado la puerta, entonces ya que abre la puerta, cuando ellos están terminando de besar, y hay así mirada
cómplice,
a Cata le está haciendo performance, igual, entonces él se miran así, ojo con ojo, como distancia como de 2 dedos entre nariz y nariz, pero ya se han terminado de besar, podrían darse otro beso, pero entonces, como Jack abrió la puerta, no, pues porque nos tienen que tener ahí hasta la siguiente temporada, la por siguiente favor, temporada.
Y entonces, se miran con complicidad y Jack le dice, sus tías la están esperando en la sala. Y ella como, juepucha, ¿qué pasó? Yo también di como, ay, juemadre, ¿ahora qué fue?
Ay, no, 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 es que en esa casa cada vez que a uno lo esperan en la sala, es algo muy jueputa, entonces yo también...
¿Y cómo asusté. Así que las tías están despiertas a las 6 de la mañana? O sea, estas señoras no están durmiendo.
No, porque otra cosa la tía, que... así, la fiesta fue un fracaso, la fiesta de la academia fue un fracaso, pero eso no significa que...
¿Que no hubo fiesta?
Claro, cualquier cosa ahí, cualquier aguapanela les dieron en la casa de la señora Astor.
Sí, pero además también otra cosa que me llamó la atención es que Marianne pueda llegar a las 6 de la mañana al otro día.
Obvio sí, porque es la gala, o sea, esa gente siempre llegaba al otro día porque es que eso que nosotros conocemos como ese caldo para el caldo del dedo ese guayabe fue lo que la señora rusa, no ve que es una cena fría, les dio ensalada de papa, ensalada rusa con jamón y salsa ciruela a todos los invitados, caldo de costilla para que siguieran a la casa, porque es que el remate, incluso ahora, el remate de las galas, de las fiestas, incluso de los premios, hasta sí. Se cambian de rango, uh-huh, o sea, uh-huh. Mejor dicho. Bueno, Catalina, yo sí te voy a decir una cosa muy importante. Si yo necesito una mujer que me ayude a vestir, un vestido que pesa 10 kilos, me peinan que casi que tengo que dormir sentada, a mí no me sacas 2 horas de mi casa y me devolves, a mí hasta el otro día. Toda esa inversión que vos tenés que hacer. Sí. Pero usted se imagina, póngale que Agnes haya llegado a las 4 de la mañana y no a las 6. Además, en el resto del mundo las cosas pasan en la noche, tarde. Entonces...
Sí, tienes razón.
Llega a las 4 de la mañana y la hermana le dice, no, no sé qué, se tiene que quedar sentada ahí, porque es que de aquí, por eso les tienen que dar comida también. ¿Usted sabe cuánto se demora uno para desvestirse? Que les abotonen todos esos botones. No, no, no. Y yo después tengo que acostar a dormir hasta por la noche, que me traigan un caldito a la cama.
Laura,
a mí me hacen el favor y me entran cuando esté el sol y me dan besito. Yo no me produzco para todo esto, para que usted me devuelva las 2 horas, todo carruaje, no sé qué, por eso. No, no, Catalina. Obviamente yo entro a las 6 de la mañana, si se puede más tarde mejor, y ojalá ya tengan el tinto hecho, Ave María.
El caso es que Marianne se mira con complicidad con Larry. Yo en ese beso grité, aplaudí, me puse
de
pie.
No, yo te pensé. Yo porque era las medianoche y yo no podía escribirte a esa hora. Sí podía, pero yo, así pues yo en mi ejercicio súper de no celular. No.
Larry y Marianne son mi imperio romano. O sea,
sí.
Yo estaba, tercera temporada va a ser esa relación.
Esperemos que Mariancita no la cague, ¿no?
Esperemos, y vamos a ver qué pasa con su tía cuando se entere, con su tía Agnes, porque su tía, bueno, el caso es que Marianne entra y es como, porque están despiertas todavía.
Agnes ya no tiene plata, ¿qué importa que se entere?
Porque están despiertas todavía. Y Agnes toda como, esta que me deja aquí sentada, no me he podido dormir desde que llegué, que teníamos que estar todas acá. Y nos han contado en el capítulo que Ada recibió los papeles de
su testamento.
Recibió los papeles de Luke, y ha tenido que firmar un montón de papeles y un montón de cosas, y que no había tenido tiempo, como que no quería sentarse a leer y no sé qué y bla. Pero finalmente esta señora pues sacó un tiempito, y mientras las otras estaban en galas, ella se puso a leer, y descubrió que el reverendo la dejó como única heredera de todas sus
Que el
posesiones.
reverendo no era franciscano, era más como dominico, aunque pues él se ve que él es anglicano, claramente no aplica todo lo que acabo de decir, pero ustedes saben, esa austeridad franciscana, la pobreza entregado a Dios, eso no, el
El
reverendo,
reverendo no era de esa
él sí
orden.
fue austero con él mismo, pero dejó engordar una pequeña fortuna.
El reverendo no era ni franciscano, no era tampoco jesuita, no era de ninguna orden donde tienen que entregar todas sus propiedades a la
Eso era
iglesia.
dominico, pues es que esos son anglicanos, no tienen que hacer todas esas cosas porque por eso es que la iglesia anglicana y la iglesia de Inglaterra se separaron momentáneamente, pues cuando Enrique, no me acuerdo el número, se quiere separar de las Bolena y casarse con la otra y hacer todo ese no sé qué.
Sí, cuando se quiere separar de Catalina de Asturias para casarse con Ana Bolena, que ahí se inventó una religión.
Pues son los anglicanos, porque él
Los
se pelea con el Papa
Enrique,
porque
no me acuerdo el número, pero sí,
tercero, pero
el de los
sí.
Tudors.
Sí, el Quique ahí que se inventa todo porque, oiga, yo no conozco a nadie más conveniente y que, mire, imagínese, me invento mejor mi propia religión con juegos de azar y mujerzuelas antes que darle el gusto, es que yo me voy a casar con quien yo quiera. Que también me parece que si yo fuera rey, ahora este fin de semana que también nos vimos de Crown, yo es que por eso es que yo no tengo poder, porque yo sí sería una chucha. Yo no soy como esa gente de, no, señor, pues primero no creo en Dios, pero digamos que, ay, señor, por favor, ganarme la lotería para mostrarte que yo voy a ser humilde, por Dios, no tengo plata y soy ser humilde. Ustedes se imaginan donde yo tuviera plata.
Y entonces nos enteramos que el reverendo heredó de su papá una empresa de textiles en Boston que no quería recibir porque ya se había ordenado como sacerdote, como reverendo, pero como cerrar la empresa significaba que mucha gente perdiera su trabajo y todo lo demás, prefirió mantenerla para que la gente mantuviera su trabajo, que todos estuvieran bien y pues esto tiene muchos dividendos y ahora pues Ada es la heredera y única heredera de esa fortuna y de esa empresa de textiles y está colmada de plata. Y entonces Marianne está súper feliz, además que viene embriagada del Met y viene embriagada de besito. Y entonces es como, ¡oh, ya no nos tenemos que cambiar de casa! Y ella como, no, no nos tenemos que ir. Agnes está como, ¡qué felicidad! Y entonces dice como, ya no se tienen que ir los empleados y podemos continuar y tenemos dinero. Entonces llaman a Bannister para informarle y Agnes le dice a Bannister, quiero contarle que Ada recibió una fortuna y que no nos vamos a tener que mudar de casa. Infórmele a la gente que no va a tener que perder su trabajo y buscar un nuevo trabajo y entonces vamos a continuar como si nada hubiera pasado. Y van a decir qué felicidad, felicitaciones y se va a ir cuando se voltea y mira a Ada y le dice, señora Ada, esa es su disposición, esa es su orden y ella se queda así, la cara de Ada en ese momento así como de reconocer que ahora ella es la señora de la casa.
Es la señora de la casa.
Le dice a Bannister, sí, Bannister, infórmele a la gente del servicio. Y Marianne se sonríe y Agnes dice como, ¿pero qué acaba de pasar? Y entonces Marianne dice que Bannister se acaba de dar cuenta que ahora trabaja para la tía Ada. Y Ada se voltea y mira a Agnes y le dice, van a
Ay, como
cambiar.
toda sonrisita, toda solapadita, toda ahí, ay, como, ay, creo que van a cambiar algunas cosas. Y parece como, siento que si hubieran cerrado como con el cierre, perdón, de los Looney Tunes, así como el círculo rojo y que Ada
Sí.
hubiera, y yo de ojo como, clink, hubiera sonado como, clink. Me pareció como muy chistoso. O sea, es muy diciente, es verdad, todo lo que ella está diciendo es verdad, pero es chistoso, Cata.
Es chistoso. Y Agnes le dice como, ¿estás segura que van a cambiar? ¿Eso crees? Y es como, sí, van a cambiar algunas
Sí.
cosas.
Sí, obvio van a cambiar algunas cosas porque yo ya tengo plata.
Nos vamos a
¿Qué vas a
solucionar,
hacer?
vamos a mirar cómo nos acomodamos, pero ahora la señora de la casa, pues sin
Y
decírselo.
la señora de la casa, solo hay una señora de la casa, solo puede haber una señora de la casa. La señora de la casa es la que pone la
Y
plata.
en esta oportunidad soy yo, la rueda de la fortuna, amigas. La rueda de la fortuna. Unos
Sí,
días uno
señor.
está abajo y otros días está arriba. Y
Ay,
aquí
señoritas.
Ada ha ascendido. Y así cierra el capítulo,
Bueno.
y así cierra la temporada. ¿Cómo te pareció el final de temporada, Juli?
Bueno, yo dije al principio que sí, nos dieron bastantes como servicios de fans, nos dieron gustico. Me da pesar de vos, Kitar, pero pues porque yo estoy enceguecida, no tengo criterio. Pero a mí me gusta muy bien como el guiño de, lo dije, pues bueno, la rabia de la señora Winterton nos da como apertura a una trama de una siguiente temporada. Creo que ella va a ser la enemiga de la señora Russo. Y me parece también que el guiño de Fausto también nos da una pista de lo que va a ser la siguiente temporada.
Con Gladys,
porque
y su
pues
mamá.
Finalmente, con Gladys y su mamá. No, y el señor Russell. Porque el señor Russell ahí, me parece que esta apuesta de Fausto no solo nos da una señal de Gladys con su mamá, es que el señor Russell entra acá también porque tiene que tomar una decisión con sus dos grandes amores. Es que él no ha tenido ningún problema entre escoger entre el resto del mundo y su esposa.
No, el dilema ahora de él va a ser con quién, a quién va a apoyar, a su esposa o a su hija. ¿Y qué le va a costar esa decisión?
Pero además, ciertas promesas como matrimonio con un duque son cosas, Cata, que, o sea, la pobre Gladys no tiene alternativa, se tiene que escapar, se tiene que fugar.
Sí, sí, yo también pensé eso. Ay, a Gladys le va a tocar volarse, y lo que implica en esa época volarse para su familia, para ella, para la sociedad, si ella no tiene alternativa. Y Gladys todavía, yo siento que se las huele, pero no se las huele. Ella está ahí como haciéndole la segunda a su mamá, pero no sabe lo que implica eso.
Pues es que Gladys no se las huele porque es que el que no las hace no se las imagina, y Gladys es absolutamente inocente. Ya, yo creo que no se imagina que su mamá va a llegar tan lejos.
Que llegó tan lejos.
Ella no se imagina que su mamá puede llegar tan lejos, porque además el mismo señor Russell apenas está cayendo en la cuenta de lo que ella tiene que hacer. Y entonces creo que, otra vez citando a Fausto, creo que ese es el asunto. O sea, a ella la subestima y ella misma sobreestima lo que puede ser casar a su hija con una porquería. Yo les quería contar que yo me vi en YouTube un video, yo lo puse en Twitter, sobre la vida de Caroline Astor y cómo ella se volvió quien es en esta serie. Es un personaje real y es una mujer que estuvo supremamente infeliz. La casaron con un tipo con plata, pero nuevo rico, por lo mismo, porque la familia no estaba teniendo tan buena plata y ella, digamos que aportaba el nombre y el otro ponía la luca. El señor Astor ponía la luca y ella ponía el nombre. Tenía pues obviamente otro apellido porque pertenecía a una de las familias alemanas de old money de Estados Unidos, que se fueron a Estados Unidos desde 1700, con la época como de cuando empezaron a poblar Estados Unidos, o sea, trabajaron con el tráfico de esclavos. O sea, esa gente hizo plata, fueron unos visionarios. Entonces, pero después la plata, el problema de la plata es que, como lo dicen al principio del capítulo, como hay decisiones y malas inversiones, Oscar hizo una mala inversión. Claro, fue irresponsable, no debió haber investigado, pero realmente eso pasa. ¿Cuánta gente no se arruina? ¿Cuánta gente ahora en la bolsa? Que por eso yo decía que tenía mucho miedo de que iba a pasar, porque yo no me iba a perdonar que Oscar se suicidara en una crisis.
Sí, era una posibilidad, yo también lo estaba pensando, por lo que tú mencionas, no, porque pues sabemos que cuando fue la Gran Depresión en el 29, en el siglo XX, muchos de estos hombres banqueros de la bolsa se suicidaron cuando perdieron toda su fortuna y la plata de
clientes. Hay unas pequeñas crisis, o sea, está la crisis de la Primera Guerra Mundial, también hay una crisis, o sea, como que hay estos brincos en donde lamentablemente los manes lo único que han hecho cuando pierden plata es suicidarse, porque pues no hay soporte emocional y el único valor que tienen es frente al capitalismo los hombres, es la producción y la producción de dinero, la acumulación de capital, y a partir de esa acumulación de capital sostener los poderes, es lo que realmente sucede. Entonces pues Cata,
sí, ahí está servida,
pero a mí me encanta, creo que nos dejaron como apertura, creo que van a renovar, espero que renueven.
Sí, yo creo que sí la van a renovar, y lo que tú mencionas y que ya lo hemos visto en diferentes episodios es que hay muchos personajes de esta ficción que existieron en la vida real, como la ingeniera que hizo el puente de Brooklyn, de la que ya hablamos, como Caroline Astor, que estaba mencionando Juliana. Hay una señora que se llama Alba Vanderbilt, que es como la que está inspirada la señora Berta Russell. Consuelo Vanderbilt, que es la hija de esta mujer, que es la inspiración para Gladys. Y eso es lo que me gusta a mí también de Julian Fellowes con sus historias, Downton Abbey, con esta, cómo logra poner personajes de la vida real en estas ficciones y ponerlos a relacionarse con personajes que provienen de la ficción. Entonces, es interesante esto lo de Caroline Astor, porque ella era la matriarca, y como lo vemos en la serie, de la socialité y de las tradiciones y del old money de Nueva York y de esta élite neoyorquina. Pero pues estamos en época de cambios, de transformaciones, que ya lo hemos hablado todo el tiempo. Los apellidos que escuchamos, Rockefeller, el duque de Buckingham, los Astor, todos estos también, los burgueses.
Es un fin
que empiezan
cada
a llegar
fin de
con
siglo
su plata.
Trae con sus cositas, porque como que no sé qué es lo que sucede en la mente de las personas, que creemos que como si los siglos o como si el tiempo tiempo de verdad existiera y no fuera una invención social. Entonces, claro, cada que se acaba un siglo hay unas transformaciones, unas pequeñas revoluciones, como que esta fecha de caducidad del tiempo nos da la sensación de tener que transformar e ir hacia algún lugar.
Y bueno, dentro de las tramas que habla Julie de lo que viene para la tercera temporada una vez la renueven, pues está esto, lo de qué va a pasar con Berta y Caroline Astor, pero también Berta y los Winterton, sobre todo la señora Winterton, porque esa enemistad está ahí latente. Berta, su familia Russell, completica con el tema de Gladys, el duque de Buckingham, Larry y Marianne, que quiero ver qué pasa con eso. Ahora Ada como nueva señora de los Van Rye, y pues Oscar, que vamos a ver cómo se recupera de este descalabro que tuvo. Además de también los personajes del servicio, que tienen sus tramas abiertas, el señor Watson aceptando el negocio con su hija, renunciando a la familia Russell, el cocinero y el ama de llaves de los Russells, Jack como inventor, miembro de la sociedad de relojeros, también tiene una nueva expectativa de vida y el servicio va a ser parte de su pasado. Entonces ahí hay un montón todavía de tramas que no se han resuelto, que estarían jugando y desarrollándose en la tercera temporada una vez la renueven. Todavía no tenemos fecha, pero en general creo que fue una muy buena temporada. Con esto cerramos nuestra segunda temporada de After Office, agradeciéndoles un montón que cada semana se hayan unido a este chisme, nos hayan escuchado. Los comentarios nos encanta leerlos, leerles. Entonces, pues nada, cuéntenos
todas sus teorías conspirativas, todo nos fascinó la conversación en Twitter, nos fascinó como los comentarios en Instagram, nos gustó mucho que nos dejaran comentarios en la plataforma de Spotify. Cata la está subiendo a YouTube para que si no quieren usar plataformas puedan
en YouTube, aunque lo puedan, pues, escuchar también.
YouTube es de Google, pero
sí, está en todas partes, no hay excusa para no escucharlo, está en todas partes, sí. Y está disponible, y pues también ya nosotras nos vamos a vacaciones, pensaremos y para que también pues en estas vacaciones nos cuenten sobre qué serie quisieran que habláramos capítulo a capítulo. Uno de los criterios que creo que es el que hemos tenido en cuenta y nos ha funcionado es que la serie tenga emisión semanal, que nos parece,
porque yo odio ver series. Esto porque nunca Juliana, hemos hablado.
Sí, Juliana no le gusta ver series, o sea, y no le gusta más que no ver series, no le gusta maratonear. Y lo otro que pasa con las series que botan de un solo totazo, pues es que la conversación es en ese momento en el que se estrena la serie y ya después se pierde. Mientras que con una serie que vemos semana a semana, pues estamos alimentando la conversación semana a semana y nos parece más interesante y nos gusta más.
Es verdad, es verdad. Y a mí también me permite, creo que es una inversión de tiempo que vale la pena, nos desconectamos, lo disfrutamos y pues nosotras podemos hablar capítulo a capítulo y no bloques, maratones de que nunca va a pasar conmigo, me abrumé.
Y que además es una excusa para Juli y para mí vernos, porque pues ya les hemos contado, Juliana vive en Antioquia y yo vivo en Santander. Entonces es una excusa para encontrarnos semana a semana, echamos chisme y después echamos chisme de la serie. No siendo más, feliz Navidad, feliz año, que el 2024 sea
felices reyes,
maravilloso, felices reyes. Que el próximo año la vida les sea muy bella y nos encontremos nuevamente para seguir hablando de esto que tanto nos gusta, que son las series de televisión. Juli, feliz Navidad, feliz año.
Feliz Navidad, Cata. Así como lo decía con el cambio de siglo, pues a la gente le encanta hacer un montón de rituales para cambiar el año, que también es una construcción que nosotros tenemos. Sí, bueno, hay cosas cíclicas y eso, pero entonces ya saben, escojan este año nuevo si quieren ser Marianne y Larry o quieren ser la señora Caroline Ascot. Y recuerden, muchas gracias por escuchar.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @ tiempo de series by Cats, y a Juli la encuentran como
Juli con Y Uribe V, tanto en Instagram como en X o Twitter, y bueno, y por acá también nos encuentran.
No siendo más, abrazo para todos. Juli, chao.
Chao, Cata, pico para todo eso.
Chao a todos.